Romanos 10, 17. Vamos a leerlo juntos. Así que la fe proviene del oír.
Y el oír
por medio de la palabra de Cristo. Amén. ¿De dónde proviene la fe? La fe proviene del oír.
Amén.
¿De dónde viene el oír? Por medio de la palabra de Cristo.
Y amén.
Si buscas en, yo tengo aquí mi griego, yo quiero confirmar antes de que lo digo, pero estoy casi seguro que dice por medio de una palabra de Cristo. No es como la palabra de Cristo, como un versículo en la Biblia. Ok, dice en 17. Entonces, la fe es del oír, y el oír mediante una palabra de Cristo. ¿Y sabe cuál palabra es? ¿Rema o logos?
Debe ser rema.
Es rema. Y el oír mediante
la rema
de Cristo.
Amén.
Ahora vamos a ver otro versículo. Esto nos dice que la fe viene por el oír. Ahora vamos a Gálatas 2, versículo 2. Ok, vamos a leerlo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ya? ¿Lo ven o no? Estoy leyendo solo.
Uh-huh.
Okay. Y mire el versículo 3 que sigue. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Uh-huh. Tal vez alguien que tiene ruido en el trasfondo debe apagar su mic. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Pues, hermanos, yo doy gracias a Dios que tenemos este tiempo extra para como una desviación en nuestro rumbo, para realmente detenernos y ver este tema de la justificación. No debemos patinar sobre esto. Un hombre es justificado por Dios, significa este hombre está hecho conforme a lo que Dios exige y quiere. Si Dios quiere esto, hay que llegar hasta esto, no menos. Dios quiere justificar al hombre, pero el hombre tiene que llegar a sus estándares. De alguna manera. Pues aquí vemos dos cosas muy grandes. En Romanos 10, 17 dice, por el oír recibimos la palabra, una palabra de Cristo. Y la fe viene por esta respuesta a esta palabra. Entonces, la fe proviene o resulta de recibir una palabra de Cristo, una rema, una palabra para el momento personal. Y luego el versículo 2 de capítulo 3 de Gálatas dice que por medio del oír con fe recibimos el Espíritu.
Amén.
Estas son dos cosas grandes, recibir el Espíritu y recibir fe. ¿Cómo? Amén. No por la las obras de la carne. Necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne, significa por las obras que podemos hacer nosotros. Entonces, hermanos, estamos hablando de ser justificados. Por lo general, cuando hablamos de ser justificados, pensamos en nuestra salvación inicial. Pero esto no es todo. Vamos ahora a Filipenses 3:9. Y vamos a ver lo importante es este asunto de la justicia. En Filipenses 3:9, Pablo no está hablando de ser justificado de sus pecados. Él está hablando de una experiencia de la justicia de Dios para su vivir actual. Él ya era un apóstol. Él ya estaba en la cárcel. Él ya estaba escribiendo la Biblia. Pero mire versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios basada en la fe. Entonces, amén. Aquí vemos que la justicia tiene que ser de cierto índole. Cuando el hombre fue puesto bajo la ley, en el tiempo del judaísmo, después del monte Sinaí, el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, estaban puestos bajo la ley. Y tenían que cumplir la ley a través, no pudieron cumplirlo con sus obras o acciones, tienen que cumplirlo con las ofrendas. Pero ahora Pablo está hablando de una justicia de un cristiano. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios, basada en la fe. Recuerda, el otro día mencioné Primera de Timoteo 1:4. Pablo dice que debemos enseñar una sola cosa en la iglesia. Debemos enseñar la economía de Dios que se basa en la fe. Todo lo que tenemos en la economía de Dios es resultado de la fe. Y ahora queremos indagar en qué es esta fe. Esta fe está subrayada, recalcada y explicada en detalle en Romanos 3:21 hasta el fin de capítulo 4. ¿Puedes, hermano Allen, poner la línea de tiempo que preparé? Quiero realmente impresionarles.
Tal vez si me da unos minutos, hermano, porque necesito cargarla.
Ok. Si tú me pones en share screen, yo lo puedo poner.
Ok, le voy a dar acceso para que usted sea co-host. Ok. Sí, tal vez. Y ahora puede compartir, hermano.
Ok. Puedes enviar esto a los hermanos también, las dos, de hecho. Voy a ponerlo en chat. Okay, aquí está una línea de tiempo que yo hice para impresionarles, hermanos, que Dios tiene su manera de hacer las cosas y tenemos que estar muy precisos en ciertas cosas. Por esto Pablo dice, debemos llegar a ser un obrero que traza bien la palabra de la verdad, porque no trazarlo bien puede causar terribles errores en entender y explicar la palabra de Dios y la salvación de Dios, que Dios efectúa. Aquí Pablo había sido bajo la ley y el pueblo de Dios había sido bajo la ley por 1500 años. Dice la justificación bajo la ley. Esto fue revelado en más o menos 1500 años antes de Cristo, cuando Dios dio la ley al pueblo de Dios en el monte Sinaí. Pues en Romanos 4:15 nos dice que a través de la ley la transgresión está expuesta. La ley no justificó a nadie, la ley expuso al hombre. Antes de la ley, ¿tenía el hombre pecado? Pues sí tenía pecado, pero ya no fue expuesto hasta que la ley vino. Todos eran pecadores, pero no había una ley que dijo, no hurtarás. Todo el mundo hurtaba, mentían, adulteraban, pero ya no había una ley escrita. Pero en 1500 más o menos, Dios dio su ley y las transgresiones de los hombres ya estaban expuestas y no tenían excusa. Pero según Romanos 4, 7 y 8, que es una cita de los Salmos, bienaventurado el hombre cuyas transgresiones son cubiertas. Entonces, en el Antiguo Testamento, las transgresiones de los hombres eran cubiertas por los sacrificios temporalmente. Y luego, todos sabemos la justificación por la fe en el Nuevo Testamento. Por la muerte de Cristo, el pecado del mundo está quitado. En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo cubre. Ya estaba cubierto por 1500 años. Ahora está quitado porque él murió en la cruz. Y según Romanos 4:23-25, somos justificados por fe en él. En él que murió y resucitó. Ok, pero cuando Pablo está hablando de la justificación, él no regresa a, por ejemplo, a Adán y Eva, cuando ellos pecaron, Dios inmoló un animal y la sangre fue derramada y él los cubrió con la piel de este animal. Pablo pudiera haber regresado a Génesis 3 para hablar de la justificación, pero no lo hizo. Él no comenzó con Adán y Eva, él comenzó con Abraham, porque Abraham es la cabeza de la raza llamada. Lo que pasó con Abraham es lo que Dios quiere que pase con todos los llamados. Él es el ejemplo típico de todos los que creemos. Entonces, Pablo, cuando estudia el asunto y presenta el asunto de la justificación, él no regresa a las ofrendas del monte Sinaí o del tabernáculo. Él regresa 500 años antes de la ley, cuando ya no había ley. Abraham no tenía ninguna ley. Él solo tenía el llamado de Dios. Vete de tu padre y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo te daré una descendencia. Yo te haré una nación grande. La única relación que Abraham tenía con Dios no era en base de ninguna ley, era simplemente en base de su llamado y de su apariencia, a su aparecer y en relación con sus promesas. Entonces, pero es difícil que una persona, especialmente los judíos que estaban bajo la ley por 1500 años, es difícil para ellos cambiar su manera de pensar. Solo piensan en el pecado y las ofrendas. Pero Pablo dice, no, hay que ir 500 años antes. Hay que ver nuestro padre, Abraham. Allí vamos a comenzar a entender qué es la justificación original en la Biblia. El primer caso que dice que un hombre fue justificado es Abraham, en Génesis capítulo 15. Ahora, hermanos, no vamos a desviarnos. De hecho, para entender Romanos 3 y 4, tenemos que volver a Génesis, o no podemos entenderlo. Entonces, yo he hecho algo por amor de ustedes. Yo he escrito algunos versículos. Yo voy a poner estos versículos ahora para que puedan verlo. Okay, ¿lo pueden ver? Yo no los veo.
Sí se ve, hermano.
Okay. ¿Lo has enviado a ellos en el texto?
Sí, ya está en el grupo de Romanos, okay. Ya todos okay. Pueden acceder.
Pues, hermanos, yo no les veo. Estoy mirando solo a esto como ustedes. Pero yo quiero primero que vean la palabra de la Escritura. Yo espero, yo oro, Señor, que venga la revelación de estas palabras. Porque de estas palabras, Pablo basó su explicación y su caso legal para los creyentes. Tenemos una justicia aparte de la ley. Que yo llamé estos versículos la justificación por la fe. Está definida, si esto no está correcta, perdóname, yo no tenía a alguien para revisarlo. Está definida y vista en el ejemplo de Abraham. Esto es lo que Pablo nos dice en Romanos. Y hermanos, no sé si recuerdan cuán importante es este asunto de la justicia. Pues vamos a volver en la Biblia a Romanos. Capítulo 1, porque hay que entender, este es el punto principal de Pablo en su evangelio. En 1:17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Pablo sacó este versículo de Habacuc 2:4, como dice en la margen. Habacuc no dice, mas el justo por la ley tendrá vida. Pero el justo por la fe tendrá vida. ¡Wow! Esto fue algo dicho adelante de su tiempo, ¿no? Estas son palabras neotestamentarias. Habacuc profetizó, el justo por la fe vivirá y tendrá vida y vivirá. ¿Ok? Esto es la base del Evangelio del Nuevo Testamento, hermanos. Tenemos que ser justificados o seremos condenados. ¿Y cómo puede un pecador ser justificado? Pues por la redención en Cristo. Ahora vamos a ir a capítulo 3 de Romanos para subrayar y resubrayar, porque quiero que el punto se quede para siempre. Para que lo vean en su Biblia, no en lo que está en la pantalla. 3:21. Pues mire, 3:19. La conclusión de la condenación, sección en la condenación. Ahora bien, sabemos que todo lo que la ley dice lo dirige a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Entonces, Pablo, ¿cómo puedo ser justificado? Pues ahora él va a cambiar, a hacer un cambio, un giro total. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen. Ok, pues de aquí vamos a usar los versículos que tengo en la pantalla. Pablo comienza su caso legal. Él está ahí como un abogado tratando de trazar la palabra de Dios y abrir la comprensión adecuada de que hay un cambio de dispensación. Ya la ley de Dios ha sido puesto a un lado, porque Dios tiene otra manera de tratar con el hombre. Él ahora va a tratar con el hombre conforme a la fe. Pablo dice, pero ahora, esto es ahora en el Nuevo Testamento, aparte de la ley, y yo añadí, y las obras que la ley requiere del hombre, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen. Ok. Entonces, para ayudarnos a entender que sí, el Antiguo Testamento testificó de tal justicia, Pablo no lo inventó. Pablo basó su predicación en la revelación que recibió del Señor y en la revelación que recibió de su palabra. Pablo regresa a Génesis 15. Él regresa a Génesis 15, vamos abajo, 15:6, donde dice, y Abraham creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Él aquí es Dios, y Dios se lo contó por justicia. Pero yo voy a regresar, no a Génesis 15:6, pero yo quiero regresar con ustedes hasta Génesis 12, para estar seguro que tienen ustedes una clara y completa comprensión de este gran ejemplo. Pablo dice, Moisés dice en Génesis 12, 1 y 2, ahora bien, Jehová dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande. Aquí Jehová da una promesa, una palabra a Abraham, y esta palabra se puede decir es una promesa. En el mismo capítulo dice en 7, y se apareció Jehová a Abraham. Cuando llegó a Canaán, Jehová apareció otra vez, como diciendo, ya llegaste, Abraham. Se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ya está hablando directamente de una descendencia. El capítulo siguiente, cuando Lot se apartó de Abraham, dice, porque toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Ya Jehová está explicando más detalladamente. Él va a tener una descendencia y no será cosa pequeña, será como el polvo de la tierra. Mencionó esto en 13:15. Y luego en 15:2, después de que Abraham ganó la guerra entre Kedorlaomer, había una plática. Jehová dice en Génesis 15:1, yo soy Jehová, tu escudo y tu galardón. Y Moisés y Abraham dice, pues, es como si dice, yo aprecio que eres mi escudo, yo aprecio que tú eres mi galardón, pero escucha lo que dice. Respondió Abraham, oh Señor Jehová, ¿qué me darás? Debe decirme, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. ¿Pueden escuchar el corazón de Abraham? Jehová dice, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo. Abraham dice, pero Señor, no me importa el galardón ni el escudo. ¿Dónde está la descendencia que me prometiste? No tengo heredero. Él era un hombre rico. Dice, mi heredero será el siervo de mi casa. Y en 15:4, este es un diálogo, hermanos, de dos amigos. Dios y Abraham están hablando. Pero vino a él la palabra de Jehová, diciendo, tu heredero no será este, sino el que saldrá de tu propio cuerpo. Él será tu heredero. Entonces, Jehová estaba corrigiendo a Abraham. Él estaba diciendo algo más firme, más fuerte. ¿De dónde viene fe? El fe viene por el oír una palabra de Cristo. Aquí dice, pero vino a él la palabra de Jehová, diciendo, tu heredero no será este, sino el que saldrá de tu propio cuerpo. Él será tu heredero. Entonces él lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuentan las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pues aquí en la ciudad casi puede ver 100, 200 estrellas, pero fuera de la ciudad, en un lugar donde no hay luz, el cielo está lleno de estrellas. Eso es lo que vio Abraham. El Señor le dijo, así como son las estrellas, así será tu descendencia. El versículo siguiente dice, y Abraham creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Aquí es el versículo que Pablo sacó del libro de Génesis para comprobar su caso. Que antes de que Dios dio la ley, él ya había justificado a un hombre. Y este hombre era Abraham. Más tarde en este capítulo dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia doy esta tierra. Entonces, en ese día, no solo Dios mostró a Abraham los cielos y las estrellas, no solo lo contó por justicia, pero en ese día él hizo un pacto con Abraham. Wow, esto es maravilloso. Pues Abraham, en capítulo 16, intentó con su propia fuerza cumplir la promesa de Dios a la edad de 86 años. Y él produjo Ismael, pero no produjo Ismael a través de su esposa, Sara. Produjo Ismael conforme al plan, a la astucia de su esposa. Y dijo, pues, yo soy estéril. Tal vez Dios te dará un hijo a través de Agar, mi criada. Y ella le dio a Agar para ser su concubina. Y a través de Agar, sí, Abraham tuvo hijo, Ismael. Pero esto no era el hijo que Dios quería. Dios se quedó aparte de Abraham unos 13 años. Y luego en capítulo 17, en los versículos 1 al 11, dice, cuando Abraham tenía 99 años, Jehová se le apareció. No le había aparecido durante 13 años, diciendo, es como si está diciendo, ok, Abraham, comenzamos de nuevo. Ya lo regaste, pero comenzamos de nuevo. Tú necesitas, tú quieres una descendencia y yo necesito una descendencia. Yo necesito una descendencia que un día va a llegar a ser mi hijo y será el comienzo de una nueva raza, la raza de los redimidos y regenerados hijos de Dios. Entonces Jehová dice, por mi parte, este es el pacto contigo. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de Canaán. Ahora mire, añadió algo que no dijo en capítulo 15. Este es el pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y esto será por señal del pacto entre yo y vosotros. Ok. Ahora, hermanos, vamos a Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro antepasado, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Allá, 2000 años antes, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. Dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham no hizo nada. Él solo respondió a la palabra de Jehová. Jehová dijo, mira el cielo. Él lo miró. Así será tu descendencia. Y por dentro, en ese momento, algo sucedió en Abraham. 15 minutos antes, él está diciendo, tú no me diste un heredero. Tú no me diste hijo. Él estaba reclamando a Dios de una manera muy suave. Pero Dios le contestó. No le regañó. No le fundió con una relámpago. Él dijo, Abraham, mire las estrellas. Así será tu descendencia. Pero esta vez Abraham lo creyó. Y esta fe que nació en él y surgió en él, él pudo creer lo que antes no pudo creer. ahora creyó. Y Dios vio en su corazón esta fe viviente, verdadera, real. Y Dios lo contó como justicia. Amén. Vamos a quitar el share screen. Espero que no les aburro, pero yo temo que no lo ven. Cuando lo vemos, volveremos locos como Pablo. Él estaba bajo la ley, tratando de cumplir la ley. No haga esto, no haga el otro, no haga el otro. Y si lo hagas, ¿qué? Pues debes morir. Pero no tienes que morir. Trae tu ofrenda al sacerdote. Yo no sé, pero yo estaría todos los días en el tabernáculo con mi cordero, mi paloma. Yo no tendría suficientes animales. ¿Cómo puede un hombre ser justificado por la ley y las ofrendas? Pablo vivía así, hermanos, condenado, consciente de sus pecados. Martín Lutero vivía así y él era un buen católico, sacerdote. Pero era consciente, yo soy un pecador. Y ellos se agonizaban. ¿Qué puedo hacer para tener justicia delante de Dios? Una vida aprobada por Dios, aceptable a Dios. Pues él está laborando aquí, hermanos. Ok, luego dice en versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Pablo pesca, ¿cómo se dice en el corte? Evidencia número 2. Presenta tu evidencia, Pablo. Evidencia número 1, Abraham. Evidencia número 2, David. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el varón quien el Señor, a quien el Señor no imputa pecado. Él está trayendo versículo tras versículo y recuerda 1:17, el justo por la fe vivirá. Pablo tiene todo un caso legal. Y él está presentándolo a los judíos, a los eruditos, a los sacerdotes, al Sanedrín. Pablo está diciendo, yo tengo el caso. Hay un cambio de dispensación. En nuestra era, el hombre está justificado por la fe de Jesús. Él cree en Jesús, él recibe a Jesús, y él luego está justificado por la fe de Jesús que está en él. Y seguimos. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pues los judíos, ellos se aferraban en la ley para su justicia. Guardaban el sábado, guardaban la dieta santa, y los varones guardaban la circuncisión. Pero la circuncisión fue puesta en efecto antes de la ley. Fue puesto en efecto con Abraham. Él fue el primero que fue circuncidado. Entonces los judíos van a discutir diciendo, no, no, no. Mire, el hombre está justificado por sus obras, por la circuncisión. Y mire el argumento de Pablo. En el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Cuando estaba en la circuncisión o en la incircuncisión. Cuando estaba en la circuncisión, en capítulo 17 de Génesis, o en la incircuncisión, en el capítulo 15. Pablo dice, no en la circuncisión, en capítulo 17. Él fue contado justo cuando estaba en la incircuncisión, en capítulo 15. Y recibió la señal de la circuncisión como un sello, nada más. La circuncisión no fue su justicia. La circuncisión fue el sello de lo que ya había obtenido dos capítulos antes. 13 años antes, él siendo pagano, incircunciso, fue justificado en la incircuncisión. Y 13 años después, Dios le dijo, tienes que circuncidarte, ya que produciste Ismael, yo no estoy contento. Tú lo hiciste por tu carne, tú lo hiciste por tu propia idea, por la idea de Sara, por tu propio esfuerzo y energía. No lo acepto, lo rechazo rotundamente. No quiero Ismael. Yo quiero algo que está producido por Sara, por una de 90 años que se considera muerta. Porque será por mi gracia. Entonces, Pablo está aquí, hermanos, en la esfera de Génesis, tratando de ayudar a los creyentes a entender esta es la justificación inicial. La primera justificación es con Abraham. Y dice, recibió en 11 la señal de la circuncisión, sello de la justicia de la fe que tuvo estando en incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas, estos somos nosotros, sino que también los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Trece. Porque no por medio de la ley fue hecha a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si sois los que son de la ley, son los herederos, vana resulta la fe, anulada la promesa. Pues, Pablo está hablando de circuncisión y no circuncisión. Pues parece que solo está hablando a los hombres, pero no es así. Él no está hablando solo de la circuncisión física de un varón. Él está hablando de una dispensación. Había un tiempo cuando Dios estableció la ley con su pueblo llamado. Este pueblo llamado fue puesto bajo toda la ley, la dieta, las ofrendas y también la circuncisión. Entonces no es cuestión de varón o hembra, es cuestión de dispensación. O estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley. ¿Cuándo fuimos justificados? Es el argumento de Pablo. ¿Cuándo fuimos justificados? ¿Con la ley? Dice, no. La justificación inicial comenzó con nuestro padre Abraham. Y nosotros seguimos las pisadas de Abraham. Él es nuestro padre. Él es nuestro padre, no la ley. Dios añadió la ley 500 años después. Nosotros somos de la fe de Abraham. Pues casi mi tiempo se acabó y no he llegado a donde quiero llegar, pero voy a llegar el sábado a Filipenses 3:9. La aplicación a nosotros. Pero yo quiero que vean claramente qué pasó con Pablo, con Abraham. Abraham es igual que tú y yo. Dios le llamó. Él siguió. ¿Tenía fe Abraham cuando estaba en Ur de Caldea? No puede decir que no tenía ninguna fe. Dejó su padre, dejó su parentela y siguió a Dios invisible, según Hebreos 11. Lo hizo por fe. Pero esto no fue la fe que Dios quería. Dios no solo quería fe para seguirle a Canaán. Dios quería que él tuviera fe de recibir su descendencia. Entonces, él tenía experiencias. En capítulo 13, él tenía experiencias. En capítulo 14, tenía grande experiencia. Él ganó una batalla contra de 5 reyes con los siervos de su casa. ¡Wow! ¿No tenía Abraham fe? Yo no sé si yo iría tras 5 reyes con los siervos de mi casa sin fe. Abraham sí tenía fe. Tenía fe para rescatar a Lot. Tenía fe para pelear la batalla y ganarla. Pero no tenía fe de que iba a realmente tener una descendencia. Y que esa descendencia iba a llegar a ser naciones más que las estrellas de los cielos. Él no tenía esa fe, pero él tenía fe hasta cierta etapa. Pero Dios estaba trabajando con Abraham hasta que él tuviera la fe necesaria para producir la descendencia. Porque parte de esta descendencia iba a ser Dios mismo. Dios iba a encarnarse en esta descendencia. Entonces, el padre de la fe tenía que ser bien maduro, llevado a la norma, porque él iba a ser el padre de todos los de la fe. Oh, Señor Jesús. Entonces, esa noche, Dios tuvo una plática. Dijo, ven, Abraham, ven conmigo. Mira el cielo. Yo creo que tuvieron una plática. Y cuando él estaba hablando con Abraham, le infundió con algún elemento que él no tenía antes. La palabra del Señor, de Jehová, vino a Abraham. Y la palabra fue infundida en él. Abraham, tú vas a tener una descendencia. Abraham, tu descendencia será más que las estrellas. Abraham, en esta plática, después de esta plática, Abraham estaba tan infundida con la palabra viva de Dios. Creyó. Algo respondió. Abraham, yo no sé cómo, pero yo creo que va a suceder. No me pregunta cómo. Porque parece imposible. Pero de alguna manera yo creo que lo va a suceder. Pues hermanos, ¿no recuerdan ustedes un tiempo en su vida cuando dijeron, ¿ser un cristiano? ¿Yo? Yo recuerdo una vez un amigo estaba estudiando la Biblia con algunas personas. Yo entré en el cuarto en su sala y en burla yo grité, ¡Aleluya, hermanos! Pura burla. ¿Yo un cristiano? ¿Esmel un cristiano? ¿Orlando un cristiano? ¿Frank un cristiano? ¡Imposible! nacieron ateos, fueron criados ateos. ¿Cómo van a ser cristianos? Es imposible. Para el hombre es imposible, pero cuando Dios nos infunde con su palabra, hay una respuesta que dice, yo creo. Hay un hermano en Rusia, se llama Leonid. Su trabajo de tiempo completo, en aquel tiempo, hace 25 años en Rusia, su trabajo de tiempo completo era enseñar ateísmo a través de radio. Era profesional, maestro en ateísmo, tratando de indoctrinar todos los rusos con el ateísmo. Pues, un día todo cambió en Rusia y él ya no sabía qué creer. Pues los hermanos le contrataron para ser un traductor, para que ellos pudieran predicar el evangelio. Aquí era un ruso ateo, traduciendo las palabras del evangelio a los incrédulos rusos. Vez tras vez, tras vez. Y el hermano dice, hay que orar diciendo esto, Señor Jesús. Y él lo tradujo al ruso. Finalmente, un día, él oró esta oración. Y era su oración. Y le dije, Leonid, ¿cómo es posible que tú llegaste a ser un cristiano? Dice, pues, de repente, creí. No pude resistir más. Creí. Creyó en un judío nazareno de hace 2000 años que murió en la cruz por sus pecados y resucitó. No pudo resistir porque por el oír de fe fue tan infundido que esto llegó a surgir en él como fe. Y esta fe le fue contada como justicia. Igual que todos nosotros. Pues hermanos, traten de leer este capítulo 4 unas veces más antes del sábado. Y vamos a terminar esta plática de la justificación el sábado. Vamos a llegar hasta 5:11, yo creo. Allí vamos a llegar. Paramos aquí. Podemos parar de mi lado. Tal vez ustedes quieren decir algo. Podemos tener unos minutos. Si alguien quiere responder. Yo creo que Frank debe responder.
Amén.
Él era Frank y Orlando eran Leonides cubanos.
Amén.
No sé, probablemente es Mel también, no conozco tanto su testimonio.
Sí, hermano, yo al menos. En estos tiempos de tribulación y angustia que estamos teniendo, pues estoy disfrutando el libro de Romanos, como nunca antes. Y hoy, pues, nos hemos montado en un tour divino. Y hemos pasado por este libro de Romanos que nos ha llevado a Génesis, Gálatas, Filipenses. Es glorioso esto, hermano, ver cuánta riqueza hay en la palabra, en este libro de Romanos, cuando Pablo cita Génesis 12, Génesis 15 acerca de esto. Y yo me cuento porque dice que también nosotros estamos incluidos en esto, como Abraham. Pues yo era una persona muy regada en mi vida. Llegué a ser, me gustaba mucho ser hippie. Y Después me llevó el ejército. No quería estar en el ejército. Tuvo problemas en el ejército. Pero Dios de ahí comenzó a aparecerse, o sea, a visitarme. Pero no sabía que era Dios. Estando ya terminando el ejército, yo estaba en un calabozo, preso hasta el día del juicio por desertor. Y por la noche ya terminé, así que eran 30 días, más o menos, esperando el juicio. Esa noche yo estaba solo en el calabozo y se me apareció algo extraño, que yo no tenía miedo, pero algo que me hizo, no con miedo, sino algo extraño que yo sentí, que no puedo explicarlo. Y llamé al que estaba cuidando.
Oh, Señor, restaura la comunicación.
Amén. Restaura la comunicación, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor Jesús. Oh, Señor.
No sé qué le pasó, hermanos.
Bueno, oh, Señor.
Hermano Orlando, quisiera decir tu testimonio mientras esperamos a Frank. ¿Está Orlando?
¿Yo puedo decir algo?
Adelante.
Dale, Orlando. Usted primero.
Adelante, Esmel. Adelante tú, dale.
Hermanos, verdaderamente estaba considerando y reentrar.
Habla muy cerca al micrófono. Habla muy cerca al micrófono, Esmel.
Sí. A ver si así está mejor. Verdaderamente estaba recordando, hermanos, mi experiencia. Y yo era un joven, alrededor de 19, 20 años. Y recién me había graduado. Y estuve trabajando en una fábrica. Y allá conocí un cierto obrero que era evangelista. O sea, predicaba el evangelio. La mayoría de los compañeros ateos allí, pues, todos de cierto modo se burlaban, pero al mismo tiempo le temían. Al mismo tiempo decían, no te acerques porque te puede lavar el cerebro, te puede lavar la mente. Y yo decía, ¿cómo estas personas se pueden burlar de algo que parece algo ilógico? Y al mismo tiempo le pueden temer. Y entonces esto, pues, me acerqué a esa persona. Y primeramente, subestimaba el evangelio. Y decía, bueno, con algunas preguntitas lógicas, pues tal vez esta persona se vuelva de su error. Pues por lo menos lo reconozca. Pero a medida que empecé a tratar con este creyente, más bien se empezó a despertar un hambre en mi ser. Y más bien empecé ayer a ver mucha lógica en sus respuestas. Me di cuenta que verdaderamente la ignorancia estaba de parte del ateísmo y de la incredulidad. Y de alguna manera la fe fue infundida en mí por medio del hablar. Yo recuerdo que jamás había leído una Biblia, no había tenido acceso a una Biblia. Y usó un versículo muy sencillo. Dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. En aquel entonces, según la traducción Valera. Y nunca había leído la Biblia, pero aquella palabra penetró. Entonces, creo que fue la visitación de Dios, porque verdaderamente algo de fe se infundió en mi ser. Algo que pudo ser que luego en el transcurso de los años me interesara por la palabra y fuera generada la fe en diversas experiencias que en esta tarde no se las puedo contar por causa de tiempo. Pero es así. Uno casi ni se da cuenta cómo la fe es generada en uno y es contada por justicia.
Amén.
Alabado sea el Señor.
Amén.
Amén.
Gracias, hermano. Ahora Orlando no puede escapar.
Amén. Amén. Así mismo es. No nos podemos escapar. Eso fue exactamente lo que nos sucedió. Yo recuerdo la primera vez que alguien me compartió. Yo estaba en la secundaria. Tenía unos 13 años y tal vez no fue la primera vez que alguien me compartió, pero es la primera vez que recuerdo que alguien habló del evangelio y yo le puse un pretexto tonto. Yo le dije que yo no tengo tiempo para eso. Y ese joven, un compañero de escuela, me dijo: no existe ninguna persona que tenga todo el tiempo de la vida ocupado. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo me sentí expuesto, porque me di cuenta que era un mentiroso, que había algo en mí que era pecado, y yo no lo sabía. Pero de ahí a que fui salvo demoraron 5 años. Fue como que Dios tuvo que venir una y otra vez, hasta que hubo una palabra que llegó a ser rema. Y al final yo estuve 5 años tratando de huir, 5 años tratando de escapar. Pero llega el día en que una aparición de Dios tras otra aparición de Dios, una palabra tras otra palabra, genera fe en nuestro ser. No cabe duda, hermano, eso es verdad. Y yo estoy agradecido hasta el día de hoy de ese día. Sin embargo, aunque recibí esa justificación inicial, todavía estoy en este mismo camino con respecto a la experiencia de Romanos capítulo 4. Porque Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, pero aquí Pablo no está hablando de un creer con relación a nuestros pecados para ser justificado del pecado. Fuimos justificados inicialmente, ¿verdad?, con respecto a nuestra situación de pecado, pero aquí está hablando de otra clase de fe. Y todavía sigo buscando al Señor por obtener esta otra clase de justicia que procede de la fe, de la cual yo estoy también con expectativa de que llegue el sábado para poder seguir entrando en esta palabra y que se genere esto que necesitamos, la fe que cumple el propósito de Dios, que verdaderamente es contada por justicia. Pero agradezco al Señor que todos los que estamos aquí, de alguna manera, el Señor nos ganó. El Señor se nos apareció, nos habló una y otra vez, hasta que se generó eso en nuestro ser. Hubo una respuesta, hubo una reacción. Y Dios reaccionó justificándonos. Aleluya. Amén.
Amén. Pues yo creo que con los testimonios todos podemos relacionarnos. Ah, Frank regresó. Hermano Frank, ¿te podemos pedir a terminar? Por favor.
Y sí, parece que se desconectó, hubo problema con la conexión.
Ok. Tú terminaste hablando de que estabas en la cárcel y que tenía algo que te apareció en la cárcel.
Ahí yo pasé para Alemania. Sí. En la cárcel. Entonces de ahí salí. Después tuvieron que darme la baja del ejército por el tiempo. No me celebraron juicio. Me fui para mi casa y para huirle a este juicio me fui para Alemania. Y en Alemania eran 4 años. Y estuve uno solo. Dios no me quería en Alemania. Me quería en Cuba. Y regresé a Cuba. De ahí conocí a mi esposa, me casé. Entonces, bueno, empezamos a adorar ídolos, pues yo ya adoraba ídolos. Luego apartamos un poco los ídolos y fuimos los católicos. Tuve como 13 años en la iglesia católica, mi esposa y yo. De ahí, pues descubrimos que todos esos dioses eran falsos. Y un día un predicador fue a mi casa y entonces mi esposa y yo vinimos a la vida de la iglesia. Todo esto transcurso fue el llamamiento que Dios nos estaba haciendo. Y ahí le creímos a Dios y fuimos contados por justicia. Y hasta el día de hoy, pues, he estado siguiendo las reuniones, he estado con el Señor, mi esposa y yo, y sirviéndole en todo lo que podamos servirle. Y después ya de 33 años que llevo ya, 34, de aquel entonces, pues, estoy en la vida de la iglesia, estoy aquí en La Habana ahora, el Señor me trajo para La Habana. Y aquí estoy y a veces digo, bueno, ¿y qué hago yo aquí en La Habana? Porque ahora no puedo visitar a nadie, no puedo salir. Cuando yo estaba en Holguín salía, iba a Camagüey, iba a Las Tunas, a visitar a los hermanos, las localidades. Y ahora estoy aquí en La Habana, encerrado en mi casa, que no puedo ni visitar a los hermanos de La Habana. Pero Dios sabe todas las cosas y a que los ha llamado a todos nosotros. Así que realmente nos podemos en el servicio de Dios. Gracias al Señor por esta, por Romanos capítulo 4, y por este asunto de la justicia verdadera y viviente, adecuada, que Dios puso como ejemplo a Abraham. Y por ahí podemos entender que nosotros fuimos justificados por la fe y no por las obras, no por la ley, sino que fuimos justificados por la fe, porque somos llamados, como Abraham fue llamado. Somos de la raza llamada, no de la ley, sino de la raza llamada por la fe. Amén, hermano.
Amén. Pues no puedes salir y visitar tu vecino allá en La Habana, pero puedes visitar a tus vecinos en Honduras, en Paraguay, en Texas, en California, en México. Aquí estamos de muchas naciones, estamos aquí, por lo menos México, Estados Unidos, Paraguay, Honduras, Cuba. 5 naciones están aquí, Frank. Para escuchar cómo un ateo fue infundido por el aparecer de Dios y su palabra, y Esmel y Orlando, y cómo llegaron a ser hijos de Dios. Pues no es doctrina, es muy real, ¿no? Esta es la fe viva. Es algo que surge, es como hermano Lee a veces dijo a los jóvenes, si tú puedes olvidarte de Cristo y marchar, pues hazlo. Inténtalo. Si tú puedes, no eres un creyente verdadero. Porque es imposible. Ya la fe, hay un hermano, él era ateo, él recibió al Señor. Luego se metió en un gran problema, fue deportado a México. Cuando llegó a México, él dijo, olvídalo. Una vez un ateo, para siempre un ateo. Y trató de volver a ser un ateo. Y me dijo, no pude. Me arrodillé llorando y dije, Señor, yo creo en ti. No pudo. El Señor es la realidad, hermanos. Amén. Pues nos vemos el sábado, primeramente Dios. Amén. Amén. Hasta luego, hermanos.